Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Maestro de ley que quería ponerlo a prueba. Se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. Haz esto y vivirás. El que quería justificar su pregunta replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Palabra del Señor. Buenas tardes, ¿no? Digo, desde el principio, si tiene celular, apagarlo y durante la clase, por favor, 45 minutos de silencio, ¿ok? Me parece el mismo tema, este retrato es lo mismo, pero el tema es un poco diferente. Si nosotros queremos obedecer los mandamientos, simplemente obedecer leyes va a llegar hasta un cierto punto. Pero si tenemos amor por Jesús, mucho más fácil. Y amor también está relacionado con amistad. Amistad con Jesús. Este retrato me gusta. Yo hice un YouTube sobre esto ayer. Este me gusta. Si ustedes tienen ojos de artistas que se fijan en detalles, este es un homeless, ¿no? Es un homeless porque tiene un saco para dormir, ¿no? Homeless, tiene un saco para dormir. Había dormido la noche en el parque y se levanta por la mañana y Jesús quiere platicarle. Jesús está sentado al lado. Jesús tiene muchísima ganas de platicarle. Jesús le habla y el muchacho está escuchando. Se puede cambiar este Instagram en video, en YouTube. Instagram, foto, YouTube, película, ¿no? Muchacho va a platicar con Jesús. Y el tema de esto es Jesús básicamente está diciendo: el mundo te había abandonado, pero yo no, yo soy tu amigo. Yo soy el amigo que nunca falla. Jesús quiere entrar en amistad con ustedes. ¿Lo creen o no? Jesús quiere tener una amistad muy fuerte con ustedes. La amistad es doble mano. Yo podría querer establecer una amistad con usted, pero si no me da la mano, bueno, no hay amistad. La amistad es un mutuo acuerdo que uno quiere establecer una relación con la persona. Es mutuo. No es mano única, sino es una respuesta mutua. mismo con Jesús. Jesús es un caballero y no va a obligar a nadie que quiere tenerlo como amigo. Jesús respeta nuestra libertad. Nos sigue, pero si nosotros cerramos la puerta y Cristo no va a disparatar la puerta, ¿no? Cristo va a golpear, pero no disparatar. Golpear y disparatar son dos palabras distintas, ¿no? Usted habla inglés, he's going to knock, he's not going to knock it down. Diferente, ¿no? Hay una silla, hay una silla eléctrica, pero yo bajé el voltaje por usted, ¿no? Es muy buena persona, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, si tenemos una amistad con Jesús, va a ser mucho más fácil obedecer los mandamientos. Pero si no hay una amistad con Jesús, obedecer los mandamientos bajo una perspectiva legal, eso llega hasta un cierto punto, ¿no? No sé usted, yo enamorarme con el libro yo no puedo, pero una persona sí. Enamorarse con una persona, yo pienso es fácil, la persona es noble. Pero enamorarse con el libro de leyes, tal vez ustedes pueden, yo no puedo. Un libro con muchas leyes, ¿no? I see it's a trust, so yeah, okay. Okay, por esta razón, la esencia de la doctrina por ustedes y sus papás y sus niños es establecer una amistad con Jesús. Y da vergüenza decirlo, pero obviamente los cristianos nos ganan en esto. Obviamente, ¿no? Una gran película de los cristianos, una relación personal con Cristo, ¿no? Da vergüenza, ¿no? Se han visto una película de los cristianos, ¿no? Pero vamos a ganarlos este año, ¿no? Vamos a ganarlos este año. Si uno hace los sacrificios, cambia, ¿no? ¿No, Alicia? ¿No? Uno hace los sacrificios, ¿qué pasa, Alejandra? Diferente, ¿no? ¿Tiene esa amistad con Jesús? Sí. Uno medita. Los que han hecho los sacrificios entienden mi idioma, ¿no? Los demás todavía no. Pero si uno hace los sacrificios, la meditación, entiende perfectamente lo que estoy diciendo. ¿No es cierto? Sí. Cambia la vida, ¿no? Entonces, este hombre en esta banca eres tú. Yo también. Jesús quiere platicar con nosotros. ¿Amén?
Amén.
Ok, vamos a leer la obra maestra literaria de Padre Escobita ahorita, ¿no? Que el título, el primer mandamiento y la oración. Primer mandamiento y la oración. El primer mandamiento de la ley de Dios nos obliga a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? Dios debe ser siempre número uno. Siempre y en todas circunstancias. Lucas 10, lo que acaba de leer, ¿no? Lucas 10. La naturaleza de la idolatría. La naturaleza de la idolatría es justo cuando ponemos cualquier persona, lugar, idea, filosofía, acción, o o circunstancia encima de Dios. ¿Verdad? Existen muchos ídolos hoy día, ¿no? ¿Podrían nombrar algunos?
El amor al dinero.
Muy bien, el amor al dinero, excelente. Eso se llama materialismo, ¿no? Si tiene esto, normalmente también tiene consumismo. Quiere comprar. Si tiene esto, nos lleva a lo que se llama hedonismo. Hedonismo es el dios del placer, ¿no? Comamos, bebamos, mañana moriremos, ¿no? It's Miller time, ¿no? Yeah. Y fíjense, cada ciudad en Los Ángeles tiene un curandero, ¿no? Tenemos uno aquí por 30 años, ¿no? Psychic reader. Cada uno tiene su curandero. Y la razón es que cada persona tiene un deseo, un anhelo por Dios. Y si no encuentro a Dios verdadero, va a buscar un Dios falso. Eso es Santo Tomás. Porque el corazón anhela a Dios. Y no lo encuentra donde debería, va a buscar un curandero que te lee las palmas, tirar las cartas, la ouija, ¿no? Ok, echar las cartas, el huevo encima, ¿no? Todo esto, ¿no? Y ustedes serían sorprendidos, tanta gente que van siguiendo a estos curanderos, ¿no? Y gana dinero, ¿no? Yo podría ser millonario, crecer en la barba larga, en un panzón, en la pipa, y con la música psicodélica atrás, y te veo, tu futuro va a ser brillante, va a caer un hombre muy guapo en tu camino, que te va a ser feliz. Oh, ok, $50. Claro, yo podría ser muy rico con esto, ¿no? Porque jugar en los sentimientos cuando tiene desolación. Cuando somos desolaciones, es cuando somos más vulnerables, cuando el diablo ataca, ¿no? Por eso nosotros queremos amar el Dios verdadero. El Dios verdadero, yeah. Aquí la oración y el primer mandamiento. No sé si oyeron el nombre de Teresa de Ávila. ¿Sí? Santa Teresa de Ávila. Ahorita le voy a había puesto en mi obra literaria algunas citas de los santos lo que dicen sobre la oración. Teresa de Ávila es lo más grande que hay. Es más grande en el mundo, Teresa de Ávila. ¿No? Ojalá que sea su amiga, ¿no? ¿No, Teresa? Teresa de Ávila es su amiga, ¿no? Sí. Teresa de Ávila define la oración así. La oración es nada más que amistad con Dios, pasando rato largo con aquel que yo sé me ama. Ah, qué bonito, ¿no? ¿Le gusta? ¿Qué definición, no? ¿Le gusta? Muy buena definición. Okay. La oración es nada más que amistad con Dios, pasando rato largo con aquel que yo sé me ama. ¿Qué está haciendo este joven? Está pasando rato largo con Jesús. ¿Sí? Rato largo con Jesús. San Juan Damasceno. Hola, uno de sus amigos, San Juan Damasceno, ¿no? San Juan Damasceno define la oración así. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Okay. ¿Listos? Manos así. La oración es, la oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Okay. Otra vez. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Una vez más. La oración es levantar la mente y el corazón a Dios. Hoy día tiene que decir eso a sus hijos. Okay? Después de la escuela, los niños van a aprender esa definición. ¿Amén?
Amén.
Es corta, es muy fácil para memorizar. ¿No es cierto?
Sí.
No es muy largo, se puede memorizarlo, repetirlo tres veces. Puede. Vamos a dar otra definición. Es la definición, hace un año y medio murió un padre que estaba aquí. Nadie lo conocía, era padre Gregorio. Okay? Padre Gregorio estaba aquí varios años y murió hace un año y medio. ¿No? Y él había escrito un catecismo para los niños. Y su catecismo era muy bueno. Hasta hoy día están usándolo a veces en inglés y traducido en español. Y él había puesto una definición excelente. Dice, la oración es... $5, por favor. La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. Me encanta. ¿Podemos memorizarlo? Casi me tumbo. La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. Y vamos a hacerlo con las manos. La oración es escuchar a Dios, hablar con Dios y amar a Dios. Eso sí. ¿Y cuál de las tres es más importante? Amar a Dios, ¿no? Pero tiene que escuchar también. Tiene que hablar. Pero tiene que amar. ¿Sí? Tres cosas distintas que constituyen la oración. Es esa. Padre Gregorio. Lo que sigue. Yo tengo algo del poeta en mí. Algo del poeta en Padre Escobita. Okay? San Agustín, ¿no? Grande. ¿Leyó los escritos de San Agustín? ¿Sí? Qué grande escritor, San Agustín. Es su favorito, ¿no? ¿No? Okay. Un día, tal vez. ¿No? Que San Agustín, teólogo y poético en expresión, nos ofrece esta idea sobre la importancia de la oración. Eso me encanta. Me gusta de aprenderlo en latín, ¿no? Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. ¿Amén? ¿Le gusta? ¿Podemos memorizarlo? ¿Listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? Ok. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. ¿Amén? Es como el jugador de béisbol que está corriendo, llegando a la base principal, ¡safe! ¿No ves que está safe? Sano y salvo, ¿no? ¿Sí? Y hemos olvidado decir aleluya, ¿no? Ok, ahora finalmente su amigo, Santo Afonso, uno de sus amigos, ¿no? Santo Afonso, ¿no? ¿Sabe el cuento de Santo Afonso? Es con San Agustín el escritor más prolífico en la Iglesia Católica. al final de su vida era ciego y medio sordo, tenía 90 años. Entonces no podía leer más. Entonces se dedicó un hermano de leer un libro espiritual para darle ánimo. Entonces el hermano agarró un libro, empezó a leer el libro por 5 minutos. El libro era tan inspirado que Santo Afonso dijo, este libro fue escrito por un santo. Dígame, ¿quién es el autor? Alfonso Ligurio. A los 65 años, el Papa le pidió de ser obispo y la salud estaba por el suelo. ¿Sabe qué dijo Papa? Papa dijo, tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¡Wow! Tu sombra es suficiente para santificar toda la diócesis. ¿Podemos decir que tu sombra es suficiente para santificar tu familia? Más o menos, ¿no? Ve la santidad, el nombre muy santo. Simplemente su presencia santifica a toda la gente en Santa Agata de Gotti, que fue en Nápoles, ¿no? Okay, sorry, I heard that, okay. Santo Afonso nos motiva sobre la importancia de la oración referente a nuestra salvación con esas palabras inolvidables. Aquel que reza bien se salva, aquel que no reza se condena. Vamos a repetirlo, fácil para a memorizar, ¿no? Aquel que reza... Ok, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos? Okay. Santo Tomás define el amor, querer el bien del otro. Ok, si ustedes aman a sus hijos... Lo van a enseñar a rezar. Para mí, es la prueba más evidente. Papá, mamá ama a sus hijos, los lleva a rezar. Si no, para mí es cuestionable, si realmente lo ama. Sentimientos, besos, okay, ositos y dulces, sí. Pero el amor de verdad, les enseña a rezar, sus hijos aprenden a rezar, se van a salvar. Ese es amor. Y claro, si los papás no rezan, probablemente no van a enseñar a sus hijos a rezar, ¿no? Dime con quién andas, te digo quién eres, ¿no? Tal Paul, tal Estilla, ¿no? Amor, llevar a los niños cada día a rezar sus oraciones, rezar rosario, platicar con Dios, platicar con su ángel de la guarda. Esos son papás que realmente aman a sus hijos. Yo pienso que ustedes pueden culparme por muchas fallas. Pero ustedes no pueden culparme por no enseñarles a rezar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si algo yo hice en 25 años, yo dediqué mucho tiempo en enseñar a ustedes a rezar. En esto voy frente a Jesús, tengo mi conciencia en paz. En esto. El rosario, los ejercicios, escribiendo libros para ustedes, hablando por radio, casi el mismo tema, ¿no? Los ejercicios, consagración María, ¿qué es? Oración mariana, oración profunda. Ofrecemos tantas misas para ustedes. La misa es la oración por excelencia, ¿no? Yo hago mi parte, usted haga su parte también. Trabajar juntos, ¿no? Yo hago mi parte. Pero usted haga su parte también. ¿Amén? Sí. Ok, en fin de cuenta, fin de cuentas, la salvación de nuestras almas, por tanto, de nuestros hijos, de nuestra familia, depende esencialmente de un punto indispensable. Punto, punto, colon, que sigue una idea, ¿no? Aprender a orar y ponerlo en práctica. Aprenderlo y ponerlo en práctica. Todos ustedes tienen herramientas e instrumentos para rezar. Tienen muchísimos, ¿no? Pláticas, rosarios y libros y programas. Ustedes están chiqueados aquí. Están chiqueados aquí. Si yo tuviera este parroquia de formación, yo sería un arzobispo cardinal ahorita, yo pienso, ¿no? Tantas bendiciones aquí. Que vamos a hacer un esfuerzo de rezar. Okay. Ahorita voy a usar tres verbos distintos sobre la oración. La secuencia de esta frase. Okay. Vamos a hacer un esfuerzo de rezar por nuestros hijos. Luego, rezar con nuestros hijos. Tres preposiciones distintas. Okay? Rezar por nuestros hijos, rezar con nuestros hijos y también enseñarles cómo rezar. Tres verbos, tres preposiciones distintas. Rezar por ellos. Y rezar con ellos, enseñarles a rezar. De ver una mamá, papá de rodillas rezando frente a la Virgen Guadalupe se vale más que un millón de palabras. Bien, una mamá, papá por la noche con la vela prendida frente a la Virgen Guadalupe con manos así. Los niños nunca van a olvidar esto. El ejemplo arrastra. Sea para bien, sea para mal, ¿no? El ejemplo arrastra. Yo me acuerdo hace 55 años atrás, tengo buena memoria. Después de la comunión, mamá, papá de rodillas, con ojos cerrados, platicando con Dios. Yo me acuerdo eso, como si fuera ayer. Ya son 55 años, cuando tenía la edad de sus hijos, ¿no? Ya, tengo buena memoria, es cierto, ¿no? Pero se me quedó grabado. El ejemplo arrastra. Sea pro bien, sea pro mal. Y cada noche deberían rezar con sus hijos. Y mi sugerencia es una noche rezar mamá, una noche rezar Omar, tu esposo. Ir alternando. ¿Sí? Mamá, papá. Me acuerdo esto hace 55 años. Mami rezaba. Luego en la noche después, papi rezaba. Cuando mami rezaba, es normal, mujeres rezan. Pero de ver mi papi al lado rezando, oh, eso es especial. Mi papi rezando conmigo. Oh, papi, gracias. Había algo especial de ver un hombre muy ocupado con muchos hijos, de rodillas, rezando al lado. Y claro, mami era más místico, más calma. Mi papá era rápido, pero rezaba. Sí, entonces, una noche, mamá, papá, mamá, papá. Y luego, cada 5 días, los dos, ¿no? Háganlo, ¿no? Luis, Yolanda. Luis, Yolanda, Luis. Luego los dos. Okay. Entonces, digan a sus esposos, porque la mayoría son mujeres, digan a sus esposos, a la noche, antes de dormir, darle un abrazo de rodillas, 3 minutos. La colita de mi guarda, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, oh Señora mía, Jesús, yo te amo. Darle una imagen de Jesús, darle un beso, luego darle un beso a tu niño, y qué manera hermosa para terminar el día. ¿Lo hacen?
Sí.
Escuché 5 voces de 75. Pero háganlo. Y yo pienso, los niños van a pelear, pero con el tiempo van a gustar esto. Y hace que van a decir, mami, ¿por qué no viniste esta noche? Estaba mirando la telenovela. ¿Telenovela? ¿Lo digo para escobita? No. Le van a extrañar. Le van a extrañar con el tiempo. ¿Sí? Háganlo. Ok, tengan en cuenta constantemente que los maestros principales, de los niños son los papás. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, usted es padre Escobito, usted es maestro. Sí, pero yo soy maestro menor. Ustedes son principales con sus hijos. Maestro principal de los niños son los papás. El papá, padre y la madre. Okay. Sus esposos en casa tienen que leer esto. Tienen que leerlo cuando están comiendo sus tacos y tortillas esta noche. Tienen que leerlo, ¿no? Sin poner una mancha de chile o huevo, ¿no? O mustard, ¿no? Que no cabe la menor duda. Me gusta esa expresión, ¿no? No cabe la menor duda, las catequistas y los sacerdotes juegan un papel importante. No duda. En la formación de los niños y los jóvenes. Eso es cierto. Sin embargo, los papás tienen el papel y rol imprescindible. ¿Sabe qué significa imprescindible en español? ¿Sí? ¿Cómo está su español? Bien o mal, más o menos. Imprescindible significa no se puede reemplazar. No se puede reemplazar. Insustituible, ¿ok? Mamá, papá. Nadie puede reemplazar mamá, papá. El gobierno, la escuela, caminando un poco hacia el socialismo, ¿no? Quiere quitar ese derecho de ustedes. Pero tanto que mantenerse fuertes. Que papel y rol imprescindible. Que nadie puede quitar. Nadie puede quitar. Para hacerlo fácil, el concepto de la oración. Hemos hecho un acróstico por ustedes para poder memorizar fácilmente 5 maneras esenciales para orar y para cambiar tu vida. Podemos llamar lo siguiente, los 5 M's de la oración. A mí me gusta escribir acrósticos, ¿no? Siempre tengo el viejo maestro dentro de mí. Ok, antes, ok. No dar vuelta a la página porque no terminamos, ¿no? ¿Qué es esto? Para mí es la oración mejor en la oración gráfica y mejor en toda la Biblia. Podría dar una plática larga sobre esta foto. Es Jesús en el huerto de los olivos. Jesús es nuestro modelo. Par excellence. Es los franceses, ¿no? Excelencia, Jesús. Jesús estaba en consolación o desolación. Rezaba igual. Rezaba con más fervor, ¿no? Y sudaba sangre. Y mucha gente, no, yo no rezo porque no tengo ganas, ¿no? Mucha gente, no tengo ganas. Tengo que ser fiel a mí mismo. Entonces, no voy a rezar. No quiero ser hipócrita. Dice Fulton Sheen, decía, el siglo XIII fue la edad de la fe con Santo Tomás. El siglo XVIII fue la edad de la razón, racionalismo. Y ese siglo es la edad de los sentimientos, the age of feelings. ¿Cierto, Fulton Sheen, no? Uno sigue más los sentimientos que la razón hoy día. Constantemente estoy diciendo en mi clase de formación, debemos aprender de usar la fe y la razón y no seguir los sentimientos. Sentimientos son muy traicioneros, ¿no? Son muy traicioneros los sentimientos. La fe y la razón. Fe, Dios, la razón. Ustedes tienen un intelecto. No apagarlo, usarlo. Amén. Ok, le voy a dar los cinco M's de la oración y luego después una pequeña explicación. Si ustedes pueden aplicar, implementarla, esos cinco M's de la oración ya tienen fundamento. Primero, ¿listo? Ok, pongan oración de la mañana. Oración de la mañana. ¿Cuál es la primera cosa que tú haces por la mañana? Yo lo sé, tirar el despertador, ¿no? ¿Usted sabe por qué el hombre tiró el despertador de la ventana? Porque quiso ver el tiempo volar, ¿no? ¡Ah! Yo no sé si fue primer chiste que aprendí en primer grado, ¿no? Todo debe ser me queda, ¿no? No es muy intelectual, pero es eficaz, ¿no? Ok, uno es la oración de la mañana. ¿Sí? Mi sugerencia es lo que yo siempre hago al empezar mi programa de radio, ¿ok? Y es, oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Amado y bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. Ustedes pueden memorizarlo. Y deberían memorizarlo, ¿no? Es el despertador, hey! Hay que tirarlo de la ventana. Una vez en la predica, fue el día domingo, estoy predicando, siempre suena el teléfono. Justo en ese momento, suena el teléfono. La oración de la mañana y... con esto, besar el escapulario. No, es uno. Tiene que llevar el escapulario, no, no cuernos y nada de eso, ¿no? El escapulario. Llevar el escapulario. El escapulario nos protege. Yo había puesto miles y miles y todo el mundo se lo quita. Hay que ponerlo, ¿no? Sí, hay algo, no sé, algo en la cultura mexicana que no le gusta el escapulario. No sé por qué. La medalla, la virgen, una cruz. El escapulario es lo más importante. Rosario en el bolsillo y el escapulario. Y puede poner adentro la medalla de la Virgen de Guadalupe. Por eso yo tengo mi escapulario adentro la milagrosa y tengo la medalla de San Benito. Me mandó, fue el día lunes, mi mamá me mandó como 15 más que ella había hecho a mano, ¿no? Okay. Hecho a mano. Va a ser muy duro. Y no se rompe porque somos deportistas y rompe las cosas. Y ya tengo ese escapulario y estoy caminando bajo el monte de María. Amén. ¿Sí? El Virgen promete, si uno lleva la escapulario, trata de vivir una vida santa, al momento de la muerte, María te va a ayudar a llegar al cielo. ¿Sí? Y al final de la vida viene el diablo para atacar, y viene fuerte, pero con María el diablo tiene miedo. ¿Amén? El diablo tiene miedo a María, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Ahí tiene el escapulario. Es que se lo compra, ¿no? Y número dos es ¿qué hace antes de comer? Lavarse las manos. Ok, está bien, pero ¿qué más? Bendecir los alimentos, sí. Entonces, número dos es bendecir la mesa. Bendecir la mesa. Y imagino que la mayoría de ustedes no lo hacen. Tiene que hacerlo. Uno bendice la mesa, invita a Jesús a sentarse a la mesa para comer. Está en buena compañía. Y puede memorizarlo. Tiene buena memoria. A veces tiene memoria con las cosas malas, ¿no? Le voy a enseñar una bendición de la mesa. ¿Listo?
Sí.
Lo que aprendí en Argentina hace muchos años. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado, da pan y aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. Perfecto. ¿Es perfecto? Bendice los alimentos que vamos a tomar. Bendice aquellos que los han preparado, da pan a aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. Son 30 segundos. Bendice los alimentos que vamos a tomar, bendice aquello que los han preparado, da pan a aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. Ya lo tiene memorizado porque les diga tres veces, ¿no? Nadie va a graduar de la escuela de las leyes aquí, ¿no? Tiene que memorizar. Esa es la manera clásica. O si tiene Alzheimer's, rezar el Padre Nuestro, ¿ok? Senior moments, ¿eh? Si tiene Alzheimer's, danos el pan de cada día, ¿no? Si son más extravagantes, comprar este pan de cada día, leer un pasaje bíblico. Eso está bien, pasaje bíblico. Si nada resulta, le voy a enseñar uno muy fácil. ¿Me oyen? ¿Me oyen?
Sí.
Que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. Que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. Un poco común y corriente, ¿no? Pero eficaz, ¿no? Eso es que tiene que ser antes de comer, ¿no? Pero eso es la barriga después, ¿no? Pero la familia clásica donde yo fui criado, era imposible sentarse y comer sin bendecir los alimentos. Era imposible, ¿no? Una regañada fuerte de mi mamá, papá, y que eres un pagano, nos sentamos, hay que dar gracias a Dios, después al ataque, al comer. Hay que bendecir. puedes comer. Tu niño muriéndose de hambre no podemos dar gracias a Dios. Hágalo empezando esta noche, empezando con el capitán, el jefe del ejército. ¿No? Y si los niños no aprenden ahorita, nunca van a aprender. Ahorita es el tiempo para ir formando hábitos. ¿Sabe qué es un buen hábito? Se llama una virtud. Un mal hábito es un vicio. ¿Quieren niños virtuosos o viciosos? No cola virtuosos y no viciosos, ¿no? Ok, ¿listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? Ok. Tercero. Yes, la meditación de la Biblia. Es una manera muy importante para rezar. La meditación de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Dice el Salmo, ¿no? Okay, yo mantengo, si alguien quiere, en un mes, en un mes, si uno lee los salmos, leer tres cada día, en dos meses, porque son 150, uno lee los salmos, ya aprende a rezar con la Biblia. Vas a saber leer un poco. Salmos son, es el libro de la oración por excelencia, es el libro de los salmos, ¿no? Nosotros sacerdotes rezamos los 150 salmos todos a cada mes. En la liturgia de las horas, no cada mes. Rezar un salmo cada noche con tu hija. Yo pienso que no es fuera del alcance Berta Iniestra, que es catequista martes, hace dos semanas me invitó a ir a su clase y había comprado 12 Biblias para dar a sus hijos. Qué generoso, eso es $150, ¿no? Fue increíble, ¿eh? Y me invitó y yo bendije, y cada niña en su clase tiene su Biblia, ¿no? Cuando yo hago la confirmación a los muchachos, ¿cuántos de ustedes tienen Biblias? Ah, la mitad, ¿no? Problema mayor, tiene Biblia, pero sabe dónde está. Bajo la cama, con polvo, ¿no? La Biblia no es un ornamento navideño, tiene que leerlo. Como dicen los protestantes, aquel que tiene la Biblia quebrantada no va a tener la vida quebrantada, ¿no? Lea la Biblia. Y sí, los protestantes leen la Biblia más que nosotros. Clase de confirmación, voy a hacer esta semana, la semana que viene. Ok, niños, toma la Biblia. Aquel que podría decirme, leerme Marcos 17, 10, voy a dar $20. Marcos 16, Lucas 1. Padre, no tiene Marcos 17, yo lo sé. Pero yo sabía que ustedes no sabían. Me gusta jugar con los adolescentes, ¿no? Pero el mensaje es claro. Yo no supiera la Biblia. Padre, usted es ignorante. Marco tiene 16 capítulos, ¿no? Yo sé, pero usted no sabía, ¿no? Yo no voy a vaciar mi cartera para ustedes, ¿no? Ya tengo poco dinero, voy a terminar sin dinero, ¿no? Okay, número cuatro. Yes, the question of the day, la pregunta del día. ¿Cuál es la oración más grande en todo el mundo? Olivia. ¿Cómo? Padre nuestro. Sí, no, pero no exacto. La oración, usted viene cada domingo a las dos, ¿no? Entonces, ponga número cuatro, la Santa Misa. La Santa Misa. La Santa Misa. Y pongan también y la Santa Comunión. La Santa Misa y la Santa Comunión. La Santa Misa, la Santa Comunión. Yo invito a mi cumpleaños. Mi mamá tiene una comida preparada por ustedes. Tacos, tortillas, enchiladas y todo eso. Oh, enchiladas, ok. Siempre le digo más, ¿no? Y le digo, ya la comida está a punto. Hago la bendición. Y la mitad de ustedes. Y no comen. Eso está mal. Es una ofensa. Había hecho toda esa preparación y la mitad no está comiendo. En la Santa Misa debemos comulgar. ¿Sí? Comulgar todos los domingos. Y los niños tienen que ver mamá, papá comulgando. Muy buen ejemplo, comulgando, ¿no? Padre, no me confieso. Bueno, confiésate. Tiene que ser una buena confesión. Y ya, a la comunión. ¿Amén? Sí, a la comunión. Nunca deja pasar una semana sin tomar la hostia, ¿no es cierto? Sí, todos los domingos. Ojalá entre semana. Today, si usted va a misa cada día, ¿cómo? ¿Le gusta? Alejandro, ¿misa diaria? ¿Todos los días? ¿Sí? Hay varios aquí que van a misa cada día. ¿Usted? A ver. Mira, alguno una vez que va a misa no puede vivir sin la Santa Misa. En la codependencia de la Santa Misa, ¿no? No es pecado faltar misa en tu semana. Pero si puede ver poco más, si usted tiene misa cada día, ya 4 o 5 años, veo, ¿no? Se siente mejor, ¿no?
Sí.
Y viene con su esposo. Sí, la Santa Misa es lo más grande que hay. ¿No, Alicia? Más grande la Santa Misa. Un propósito. Ok, llegamos a número 5. Yes. María y el Santo Rosario. María y el Santo Rosario. Ok, les digo la manera más fácil de tratar de rezar el rosario cada día el mismo tiempo, mismo lugar, canasta rosario, prender 2 velas y cada día tratar de hacerlo el mismo tiempo. Si hacen esto, se va formando un hábito. Ustedes tienen hábitos. Ok, ustedes llevan sus hijos a la escuela lunes a viernes, normalmente casi mismo tiempo, ¿no? Están entrando en el carro, A las 7:05 cada mañana, ¿ok? Usted tiene hábitos. No se puede vivir sin hábitos. Pero lamentablemente no tenemos el hábito de la oración. Es la tragedia. Es la tragedia. Y Teresa, yo creo que es, no lo digo frecuentemente, pero yo pienso que es el diablo, porque rezar son 15 minutos. Telenovelas en hora. Telenovelas en hora. Juego de fútbol, 2 horas. Juego de béisbol, 3 horas y media. Extra innings, Yankees of the Rays ayer, 4 horas. 11 innings, ¿no? 4 horas, y un juego de béisbol, ¿no? El rosario, 15 minutos, oh, no tengo tiempo. Tiene tiempo por chisme, chismosa, ¿no? Chisme, pero no tiene tiempo para rezar. Es cuestión de prioridades. Que yo he razonado atrás del diablo, porque 15 minutos es nada. Es nada. ¿Cuánto tiempo pasa usando su teléfono cada día? 2 horas, 3 horas. ¿No? 4 horas, ¿no? ¿No podemos darle a María 15 minutos? Porque ¿qué pasa? Alguien dice, vamos a rezar rosario, y parece, como dicen los gabachos, all hell breaks loose. Salen del diablo, del infierno, todos los diablos en el mundo. Ponemos el diablo. Porque rezar 15 minutos, nada. La hija mayor, no tengo que hacer mi tarea, la chiquita, no tengo mi matemática, esposo, no, bueno, chivas jugando, no. No tengo que, mujer, tengo que, bueno, poner crema en mi cara, ya tengo arrugas. Miles y miles de mentiras, porque el diablo es el padre de la mentira, ¿no? Honestamente, creo que trust es el diablo. Que vienen todas esas objeciones que son tontas, ¿no? Si pone crema en la cara, no van a salir las arrugas, ¿no? Si tú miras las chivas, no importa, van a ganar o perder. No depende de mirarlos, ¿no? Pero si uno forma un hábito, por ejemplo, sus abuelitos en México, tenían hábito, ¿no? No sabían leer ni escribir, pero tuvieron un hábito con sus 15 hijos de rezar rosario antes de comer o después de lavar los platos, pero con el abuelito al lado. Y ellos tuvieron mucho menos que ustedes. Tal vez no sabían ni leer ni escribir. Con 15 hijos, usted no tiene 15 hijos todavía. Pero tuvieron una determinación para rezar. Saben que la salvación de sus hijos depende del amor por María. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 5 M's de la oración? Mis queridos alumnos. Ok, uno es oración de la bendición de la meditación de la santa y María y él traten de ponerlo en práctica y van a llevar sus hijos al cielo. Amén. Que Dios nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita eres tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María. Okay. Okay. ¿Puede sentarse un minuto más?
Sí.
Okay. Le voy a pedir un favor. Okay. Murió mi papá hace tres años de Doña Lucía también, que varios la conocían, ¿no? Que este sábado yo voy a rezar una misa por mi papá y por Lucía también, porque trabajaba muy fuerte. Mi papá murió el 1 de octubre, cuando yo estaba en la casa, murió Lucía, ¿no? El 5 de octubre. Por eso yo me siento obligado, pero no me siento, lo hago con mucho gusto. Cada año yo voy a rezar por mi papá y por Lucía. ¿Pueden venir ustedes?
Sí,
que el sábado a las 2 de la tarde. Porque realmente me siento, mi papá, no estaría aquí sin mi papá. Okay. Gracias a él, estoy aquí dándole pláticas, animando, pero si no fuera por él, no estaría aquí. Por eso yo quiero rezar por él por lo menos cada año y venir, que venga 1,000 personas a ofrecer sus comuniones. Porque si él no está en el cielo, está en purgatorio todavía, yo no sé, va a llegar después de la misa. Entonces vamos a, Teresa, pasar una hoja a la puerta y ojalá que puedan venir el sábado a las 2 de la tarde. Ok, muchas gracias.